Bueno, y además hay que recordar que Ana Isabel Blasco ofrece su servicio en ASE Nutricional.
Efectivamente.
Con S, que lo digamos bien, porque yo soy andaluz y los canarios que no tenemos habilidades sí. En la S y la C.
Me ocurre mucho, mira, es ASE Nutricional de Asesoramiento Nutricional. Ahí. ASE Nutricional, me vais a encontrar por redes así.
En todas las redes además.
Sí.
¿Cuál es la que más te gusta?
Vamos a ver, las redes no son mi trabajo, es un trabajo añadido.
Es una herramienta.
Es una herramienta, entonces pues tampoco podemos decir que es que sea muy buena en ellas, pero la que más me gusta es Instagram.
Vale, vale, vale. Pues te encuentran fácilmente y tendrán toda la información de tu gabinete nutricional. Sí. AC de asesoramiento nutricional.
¡Ole!
¿Eh? A ver si soy capaz de distinguir bien la S y la C, que es una de las cosas que históricamente los andaluces y los canarios no somos muy buenos en eso. Bueno, pues vamos a hablar de una cosa muy interesante, además muy clarificadora y muy pedagógica, ¿no? Porque vamos a hablar, cuéntalo tú.
Vamos a hablar a petición tuya, sí. Diego, de las dietas milagro.
Y hoy... a mí me enfada mucho eso, porque sabes que estoy rodeado de mujeres en mi vida, aparte de mi madre y mi hermana, pues tengo cuatro hijas y mi mujer, y bueno, pues aparte de mis dos hijastras, que no son hijastras, son hijas, que son las hijas de mi mujer, que todas están siempre con el kilo de arriba, el kilo de abajo, y me cuentan cada historia.
Sí, por eso hoy vamos a explicar por qué no funcionan.
Y no quiero decir con esto que las dietas sean exclusivas de las mujeres, pero vamos, mis hijos no me hablan tanto, pero bueno, uno también. Pero es que lo de las dietas milagro me parece una cosa de loco.
Pues mira, sí, las dietas milagro, por decirlo de una manera muy resumida, son aquellas que hacen la promesa de que siguiéndolas se pueden perder muchos kilos de una manera muy rápida o sin esfuerzo. Y existen de muchos tipos. Existen hipocalóricas, disociadas, monodietas.
¿Cómo se puede reconocer que estamos ante una dieta milagro?
Primero, por lo que te digo, prometen una rápida pérdida de peso y animan al paciente a que, bueno, que es muy llevadera, que es sin esfuerzo. Se publicitan como saludables y que no reportan ningún riesgo. Se apoyan en testimonios supuestamente reales y en imágenes que son de verdad, Diego, sorprendentes, realmente sorprendentes. Pueden ser acompañadas de la venta de algún libro, de un producto dietético que tiene unos efectos extraordinarios para la salud y para adelgazar. También es verdad que dan datos como el tiempo que vas a tardar en perder el peso. Y sobre esos resultados tan espectaculares que vas a obtener.
Que eso nunca es verdad, ¿no, Ana? Porque cada dieta de cada persona tiene su procedimiento y su planning personalizado.
Efectivamente, porque es que no son personalizadas. Y yo cuando trazo un programa, nunca jamás se me ocurre dar esa serie de datos.
Son exclusivos de cada persona y totalmente personalizados.
Son exclusivos de cada persona y no son datos que debe manejar el paciente, a priori.
Vale.
Vale. Además, estas dietas suelen prohibir radicalmente algún alimento en concreto o grupos de alimentos. Te sacan las típicas listas de alimentos buenos, alimentos malos.
¿Y de qué riesgos reales de salud e incluso algunos psicológicos tienen estas dietas?
Claro, perjudican tu salud, hay pérdida de líquidos, pérdida de masa muscular, por supuesto, el efecto rebote. Son peligrosos para pacientes con enfermedades asociadas. No suelen tener lo que estamos hablando ahora, un seguimiento adecuado. Son imposibles de mantener a largo plazo, influyen en el aspecto psicológico, como bien tú dices, y con la relación que podemos tener con la comida. Psicológicamente pueden aparecer trastornos conocidos como la anorexia, la bulimia, ya hay muchísimos más, y además generan desequilibrios en el metabolismo de las personas. Y con todo lo dicho anteriormente, pues debemos añadir que los cambios en nuestro peso no pueden venir dados de un día para otro. Lo más importante es trabajar poco a poco en cambiar nuestros hábitos de comida. Y yo por eso me repito mucho aquí contigo, en la consulta y en las redes, y siempre hablo de la importancia de la educación alimentaria desde que somos pequeños. Nuestros progenitores, nosotros los padres, somos claves en estos aspectos. Y si aprendemos a comer desde pequeños, ya tenemos muchas opciones de comer bien cuando nos vamos haciendo mayores.
Y el efecto rebote que producen estas dietas no son cualquier cosa, porque suele ser hasta peor, que coges más kilos de los que has perdido.
Sí, claro. Mira, las dietas milagrosas son de todo menos personalizadas, como te he dicho antes. Entonces no hay ningún estudio nutricional y personal detrás de ellas. Por eso obligamos a nuestro cuerpo a ingerir una cantidad de calorías y de nutrientes usualmente muy por debajo de lo que tú necesitas. Entonces, lo que ocurre es que, sí, es verdad, vamos a perder peso, pero cuando nuestro cuerpo vuelva, porque está funcionando el cuerpo con poca gasolina actualmente, mientras que estamos haciendo la dieta, pero cuando volvamos a nuestra alimentación habitual, porque nosotros de ahí no hemos aprendido nada, pues el cuerpo almacenará lo que le sobre mucho más rápido. Y es aquí donde aparece ese efecto rebote.
Bueno, pues hay un montón de dietas estas famosísimas, ¿no? Ahora últimamente están muy de moda los ayunos, ¿cómo se llama esto? Ayunos intermitentes y sí, ese tipo de cosas. Pero hay una que ya tiene una trayectoria que a mí me produce muchas dudas, ¿no? Porque el tema de los alimentos alcalinos...
Ay, sí, la dieta alcalina es una dieta muy sonada, ¿eh? Y
yo,
fíjate,
me dice alcalino, y yo digo, eso no se puede comer. Si es alcalino, digo, dieta alcalina, digo yo.
Mira, los seguidores de la dieta alcalina lo que hacen es que utilizan unas tiras para medir el pH de la orina.
Eso se hacía para los champús y los jabones y eso, ¿no?
Sí, efectivamente, con pH alcalino. Sí. Entonces, con estas tiras que te digo, miden la orina, el pH de la orina, y con ello interpretan si la orina es ácida. Y ellos dicen, bueno, pues si el cuerpo está ácido, por lo tanto está desequilibrado. Y sin duda es cierto que la alimentación va a influir en el pH de la orina, pero esto no nos dice nada sobre el pH de la sangre. Es ahí el equívoco, el medir pH en orina, y la confusión está en traducirlo como si fuera el pH de la sangre. Y desde un punto de vista evolutivo parece absurdo que el cuerpo tenga o que dependiera de algo tan sensible en la regulación de su pH como tener ese pequeñito margen dependiendo de lo que tú comas. Y ahora todavía comemos, imagínate cuando no se comía.
Bueno, pues otra también famosa, la detox.
Ay, la detox. Las toxinas existen, eso está claro, y es un problema real. Pero a pesar de los posibles riesgos, lo que comemos cada día es más peligroso que los niveles de tóxicos ambientales a los que se refiere esta dieta. Una buena alimentación con alimentos de calidad y con una densidad nutricional es la mejor arma contra las toxinas. Tenemos el hígado, el intestino, los riñones, que ya están preparados para luchar contra los diferentes tóxicos. No necesitamos procesos periódicos de limpieza, zumos o extrañísimos, algunos malísimos, o algún superalimento de estos que viene del Amazonas, no sé. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos un correcto funcionamiento y darles los nutrientes que necesitan a nuestros órganos de desintoxicación o de purificación, y no creer en las pociones mágicas. Cuando alguien te hable de depuración, de purificación o de desintoxicación de manera abstracta, mira, Diego, huye.
Una dieta menos a valorar.
Sí, porque probablemente no sabe de lo que habla y seguramente te quiere vender algo.
Bueno, pues vamos a las extremas como esta que te estaba comentando del ayuno intermitente, que quizás sea de la que más de moda está, ¿no?
Yo el ayuno intermitente no lo considero como una dieta, porque el ayuno intermitente es una herramienta que se está equivocando mucho la funcionalidad de esta herramienta. La gente piensa que el ayuno intermitente supone el no comer a lo largo de unas horas y con eso consigo bajar peso. Y en esas horas, si no comes, pero luego te lo comes todo después, finalmente no ha habido ningún déficit de calorías. No te ha servido para nada. Entonces, para tú utilizar el ayuno intermitente con la idea de bajar peso, necesitas saltarte ingestas y crear ese déficit calórico. El ayuno intermitente para mí es una herramienta porque podemos obtener otros muchos beneficios, pero precisamente para adelgazar hay que tener claro que si yo hago un ayuno intermitente de 16, 18, pon las horas que tú quieras, tengo que saltar mis ingestas, o la cena, o el desayuno y la media mañana, lo que sea para crear un déficit calórico. Por lo tanto, y como resumen, te darás cuenta que tampoco nos hace falta hacer un ayuno intermitente. Con tal de tener un déficit calórico y ajustar bien las calorías a lo largo de nuestras ingestas, no tenemos por qué estar sin comer tantas horas.
Que eso no es una dieta en sí, sino que a lo mejor puede ser una herramienta que se puede emplear dentro de una planificación nutricional que a lo mejor en algún momento pues interesa hacer un ayuno de unas horas en definitiva.
Efectivamente, y también...
Pero que en sí no es una dieta.
No, y además a mí me gusta mucho hacer hincapié en que estamos acostumbrados a que no dejamos descansar a nuestro aparato digestivo. No dejamos descansar. Entonces el ayuno intermitente nos viene bien para, oye, vamos a darle un poquito de...
De margencillo, de descanso.
De descanso y de pausa.
Y otras dietas raras, extremas, que de verdad quien se pone a hacer ese tipo de cosas son hasta valientes.
Valientes, yo no sé, yo creo que tiene un poco de locura también. Porque mira, Diego, no sé si tú has oído hablar de los tapones noz-noz.
eso no ha llegado todavía a mi hogar.
No va a llegar a tu hogar. Porque mira, son unos tapones que te metes en los orificios nasales y lo que pretenden es suprimir el apetito con esta técnica. Pero...
¿Porque huelen mal o algo?
No, Diego, no. Tú imagínate cuando tú estás resfriado.
Sí. Vivir así toda la vida.
Sí, lo que pretenden es hacer que te quedes con esa sensación de que no saboreas, de que no hueles. Pero cuando tú estás resfriado, Diego, ¿comes o no?
Sí.
Pues ya está. Entonces ya tienes tú la respuesta. ¿Sirve para algo? No. Y luego seguramente habrás oído o tendrás algún conocido que haya hecho la dieta de la sonda. ¿O no?
¿La sonda? ¿Que te meten la sonda nasogástrica para que...?
Esa es. Explícala tú.
No, porque me da un poco de hasta de repelús. Pues sí.
Es que...
Para los que nos han hecho muchas endoscopias, pues eso de meternos tubo por ningún lado nos gusta.
Exactamente. Consiste en alimentarse únicamente y exclusivamente a través de una sonda nasogástrica que introducen desde la nariz hasta el estómago. Te prometen que vas a adelgazar 10 kilos en 10 días. Se consigue... Pero es que poco más te puedo decir. ¿Y luego qué pasa? ¿Y
no
luego
son
qué?
Todos esos que van con el aparatito, que lo habrán visto por la calle, que llevan un tubito por la nariz puesta con una maletita. Esos son tratamientos.
Esos son tratamientos. No, estos van un poquito más discretos. Esto llevan una mochilita. Es más discreto.
Oye, pues también he oído hablar de una dieta que a mí me llama mucho la atención por el nombre, ¿no? Una sopa quema grasa, porque las sopas si algo tienen son grasa, ¿no? Yo digo, hago una sopa y bueno, si no le pongo un poquito de tocino, un hueso de jamón, un poquito de algo así que te... Una sopa quema grasa que lleva esa sopa.
Tú estás hablando de un buen puchero. La sopa quema grasa lleva un montón de verduras, como yo digo, es un caldo con un montón de verduras ahí flotando y que volvemos a lo mismo. Lo que pretende crear es un déficit calórico, como la dieta de la piña, que también te habrás escuchado. Un déficit calórico que sí, que durante los días que lo estés haciendo tú vas a tener una bajada de peso en báscula, ojo, en el número de la báscula, pero no en grasa. Vas a perder líquido, puedes perder músculo, pero la grasa probablemente continúe por ahí y no sirven para nada. Pero todavía te voy a dar motivos para que sientas más repelús. Ingerir una tenia.
¿Eso también lo hacen?
Sí, sí, o los huevos para evitar el aumento de peso. Entonces,
es decir, meterte un parásito en los intestinos, sí, para que se coma la tenia, sí, tu comida y no, sí, pasa a tu organismo.
Exactamente.
¿Y después cómo la sacan?
Bueno, pues como se ha sacado toda la vida. Luego
¡Por Dios! Ahí te estás muy loca, ¿eh?
Pero es que hay personas que no les importa poner en riesgo su salud y todo vale.
Pues es mucho más decidido, ¿no? Se pone en contacto con Asia Nutricional, con Ana Isabel, que ha partido la tía
Ana Isabel.
Y te hacemos una planificación sin tenia, sin piña, sin sopas quema grasa, sin detoxinas.
Por descontado.
Por sentido común, con
sobre
cosas
todo lo que
planificadas.
Vas a aprender. Vas a aprender a manejar.
Que tampoco es tan difícil, ¿eh?
Es que no es tan difícil.
Y sobre todo con sentido común.
Y no se pasa hambre. La gente tiene un miedo a pasar hambre y lo que no entiendo yo es que no tenga miedo a meterse una tenia. O bueno, y también hay otras que se beben grandes cantidades de vinagre o se pasan el día a potitos. Y luego también, es que mira, si sigo no paro. La dieta de la luna llena.
Ni idea. Esa
bueno, pues esa es que vas tomando... bueno, funciona según luna creciente, luna menguante. Según esté la luna te va diciendo lo que tienes que hacer. Mira qué fácil. Y luego tenemos la dieta del aire. Esta me hace una gracia.
Comer aire.
Consiste en sentarte a tu mesa con tu plato vacío, tus cubiertos y hacer que estás comiendo.
Yo, la gente tiene las cabezas mal amuebladas, ¿eh?
Pero mal. ¿Puedo continuar, Diego? Tú dime el tiempo que tenemos.
No, hay iniciativas las de las que quieras, ¿no? Pero lo importante quizás sea hacerle convencer a la gente que las dietas milagros no existen, que en el momento que te prometan una eficiencia en corto plazo de muchos kilos ya hay que poner la alarma encendida, y que este tipo de cosas hay que olvidarse de que existen y ponerse en manos de las personas que realmente te pueden ayudar a conseguir tu objetivo, que no solamente es bajar de peso, sino cambiar tus hábitos alimentarios, el conocimiento de lo que te metes por la boca, que es lo que va a servir para que tú crezcas como persona, con tu energía, con tu piel, con tu pelo, con tu músculo, y que hay que nutrir a eso la necesidad de cada uno tenga, que dependerá de tu edad, de tu estado de ánimo, de tu actividad física diaria, de tu profesión, de tu condición física enferma o no enferma, la deficiencia de tu analítica, es decir, sí, que no somos robots.
Sí, es multifactorial y bueno, en la batalla entre el hambre y la voluntad, el hambre gana siempre. Por lo tanto, yo siempre digo que lo mejor para no tener que bajar de peso, como es lógico,
es no cogerlo.
Es no subirlo. Bajar de peso, como hemos dicho antes, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y si la ciencia más reciente y la experiencia práctica de los profesionales nos dicen que hay herramientas mejores que este tipo de dietas, hagamos caso, por favor.
Bueno, pues la semana que viene vamos a empezar a hacer una cosa, si te parece bien, es empezar a hablar de hábitos que debemos tomar todos, independientemente de que estemos gordos, gruesos o medio pensionistas.
Vale, de acuerdo.
Porque hábitos de periodicidad en las comidas, de mezclar una cosa con la otra, que a veces hay mucha también leyenda urbana, que si cuando comes fruta solo puede comer fruta. Cuando sí. Bebes vino tienes que echarle detrás algo de grasa para que... Ese tipo de cosas vamos a ir desmontándola una a una y vamos sí. A ir enseñando a la gente que lo que tiene uno que coger son buenos hábitos para eso, para no subir suficiente peso para que después no tengas que hacer esfuerzo para bajarlo.
Sí. Realmente lo que vamos a hacer el próximo día, Diego, es recordar hábitos, porque todos los conocemos ya.
Sí, es verdad.
Otra cosa es que se pongan en práctica.